Día Internacional de los Pueblos Indígenas, desde el Estudio A del IMER.
Y para seguir aprendiendo juntos sobre los pueblos indígenas, queremos agradecer aquí en el Instituto Mexicano de la Radio la presencia de la maestra Cintia Astudillo Ventura. Ella nació en Cuernavaca, Morelos, cursó la licenciatura en administración allá, justamente en Cuernavaca, la maestría en comercio internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Ello lo hizo becada por la Comisión Europea y actualmente cursa el doctorado en antropología en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Ella lleva más de 8 años laborando en el sector editorial en México y ha asistido a ferias y eventos internacionales. Realizó una publicación de antología poética para una asociación, ha sido voluntaria de ELIAC, Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, forma parte de un taller de lectura para niños en el Distrito Federal, ha impartido también talleres de lectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Intercultural allá en Veracruz. Ella también ha participado en encuentros culturales de los pueblos originarios y forma parte de la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor en Cuernavaca. Por favor, recibamos a la maestra Cintia Astudillo Ventura para que escuchemos más sobre la situación actual de los pueblos indígenas en México.
Bienvenida. Maestra. Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación del Instituto Mexicano de la Radio. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Algo que faltó también es que soy parte de un colectivo musical y también me gusta mucho la música y quería ponerme a bailar como ustedes. Es de son jarocho y, bueno, música mexicana. Y bueno, yo vengo aquí a platicarles mi perspectiva, las perspectivas que tengo, no nada más desde el lado académico. Como dicen, pues estoy estudiando ahora el doctorado en antropología. Pero también quiero contarles cuáles son mis visiones, lo que yo observo desde mi lugar como mujer, desde mi lugar como mamá de un niño de 7 años, desde mi lugar como trabajadora también en la industria editorial y también como una persona que va caminando y va aprendiendo de los pueblos. Soy parte de un colectivo que se llama Cátedra Intercultural Carlos Montemayor. Estamos en Cuernavaca, yo soy de allá, vivo acá. Y bueno, lo que hacemos en la Cátedra Carlos Montemayor es continuar el trabajo que nos enseñó el maestro Carlos Montemayor. Como algunos saben, él fue un escritor, luchador social. Él trabajó mucho por las lenguas originarias, al igual que otros académicos importantes como Miguel León Portilla. Bueno, lo que Carlos Montemayor decía es que los pueblos indígenas son muy respetados y muy, muy dignificados en los museos, pero fuera de ellos no. Pareciera como que pensamos que los pueblos están en el pasado y en los museos, pero no es así. Y podemos verlo ahora, ¿no? Hay que salir simplemente para mirar que los pueblos están en nuestra identidad como mexicanos. Y bueno, Carlos Montemayor escribió sobre algunas guerrillas de México, así como también ensayos y cuentos, novelas. Y él siempre pues hablaba sobre todo novela histórica, nos enseñaba de a través de la historia, de la novela, para poder entender la situación que vive actualmente México. Y bueno, siempre abogó por las lenguas de México y precisamente es lo que yo también quiero venir a hablar con ustedes, ¿no? Somos un país muy rico, de los más ricos a nivel mundial, con una diversidad, biodiversidad enorme y también una diversidad lingüística, que nos convierte de los primeros lugares en el mundo en mayor diversidad. Esto no es casual, somos un país con mucha diversidad geográfica, natural, y también desde tiempos mesoamericanos traemos una tradición de escritura y de literaturas orales y escritas. Y bueno, en este panorama de la diversidad, yo también quiero venir aquí a preguntarnos, ¿qué es lo que debemos de celebrar en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿Qué es lo que hay que celebrar? ¿Qué es lo que no hay que celebrar? Celebramos la diversidad, que ciertamente nos vuelve un país rico, muy rico, porque tenemos muchas miradas, muchas formas de ver, muchas formas de imaginar el mundo y de encontrar soluciones a los problemas que tanto nos aquejan, ¿no? Como es pues la corrupción, la impunidad, la violencia. A través de la diversidad es que podemos tener distintas miradas para poder resolver problemas que nos aquejan cotidianamente a todos, desde el norte hasta el sur de este hermoso país. Es una diversidad que se celebra, ¿no? Como ahora lo bailamos. Es riquísimo bailar un son del sur, de también irse a la Huasteca, de irse al norte, en todos lados, en todos rincones, con nuestra música, con nuestras letras, nuestras poesías, en diversas lenguas. Y bueno, también es punto, es un momento importante, es un día importante, no nada más para celebrar, sino también para cuestionarnos, para preguntarnos, ¿cómo están los pueblos indígenas actualmente? Los datos pues son claros. La población indígena, según el Coneval, de 8 personas padecen pobreza, 8 de 10 personas que pertenecen a las poblaciones indígenas. Y también algo que están padeciendo los pueblos indígenas desde el norte hasta el sur, pues es el despojo de sus territorios. Son, desde tiempos ancestrales, las poblaciones indígenas se han permanecido en territorios que son ricos geográficamente en recursos naturales y son pueblos que actualmente están siendo despojados y lo podemos ver en diversas luchas de México, ¿no? Desde los yaquis, las luchas que se están llevando cerca de aquí en Xochicuautla también, ¿no? Que es despojo para construir proyectos que llevan a una civilización y otra vez es preguntarse civilización para quién. ¿Quién está preguntando? ¿Quién está hablando en nombre de los pueblos? Entonces creo que es un día importante para celebrar, pero sí para reflexionar. ¿Cómo están ellos? Yo me pregunto. Y también yo me pregunto, sobre todo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿No? Porque lo que pasa allá, en otra población, tarde que temprano, nos repercute a todos como país y lo estamos viendo en la violencia que nos aqueja, ¿no? Entonces es preguntarse cada uno desde su trinchera qué es lo que está haciendo. Y bueno, desde mi trinchera también pues vengo a comentarles, a compartirles, ¿no? Mi experiencia. Es en la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, pues nosotros creemos que a través de la academia se pueden hacer cosas. La academia es momento de que sirva, no de que se sirva. Entonces a través de la academia es que podemos construir teorías para poder accionar y crear propuestas. Y bueno, en la cátedra lo que hemos hecho recientemente ha sido un festival de lenguas indígenas en el estado de Morelos, en que nos visitaron pues importantes poetas de diferentes partes de México, nos acompañaron con su poesía durante 2 días, también vino Alma Gómez, luchadora social de Chihuahua, que estuvo en el asalto a cuartel de madera. Y bueno, a través de las lenguas fue que en Cuernavaca, en Xochocotla y en Tepoztlán estuvimos compartiendo la lengua de los pueblos, escuchando la diversidad lingüística y compartiendo, ¿no? Porque finalmente la lengua es una forma de comprender las culturas, la diversidad cultural. Si una, como dice Miguel León Portilla, si una lengua se muere una forma de mirar el mundo, se mueren ventanas y puertas para ver distintas formas de observar el mundo. Entonces, cuando una lengua se va muriendo, pues se pierde una forma de ver las cosas, de comprender, de entender. Y bueno, eso también es algo que tenemos que reflexionar en este día, ¿no? La diversidad lingüística tan grande, tan vasta que tenemos como pocos países en el mundo, ¿y qué estamos haciendo para que no se mueran esas lenguas? Y ahí también pues retomo un poco desde mi posición, desde donde yo lo veo, la discriminación y el racismo que tenemos. Hablar de las lenguas como dialectos, cuando no son dialectos. Cuando esa es una postura política de disminuir un lenguaje de un pueblo. No es así. Los pueblos originarios tienen idiomas. Y también tienen, se dice que es su folclor, cuando son tradiciones. Artesanías, cuando no es artesanías, es arte. Entonces es momento de que también nosotros pensemos en la discriminación y en el racismo que traemos inmerso en nuestra forma de pensar y de mirar. El racismo, la discriminación mata. La discriminación contribuye al despojo, a la desaparición de los pueblos y al despojo de sus lenguas. Entonces pues es momento también de que revaloremos esto, que nos cuestionemos qué tan racista soy yo. ¿Qué tan discriminadora soy yo? Al hablar del indio, del naco, ¿no? De todas estas formas de discriminación. Es momento que revaloremos todo esto porque finalmente, si somos un país que tiene diversas propuestas, distintas formas de mirar, si asumimos nuestra identidad, como decía Guillermo Bonfil Batalla, si por fin asumimos que somos el México profundo, si dejamos de negar esa parte ancestral india que también traemos todos, podemos encontrar distintos caminos para solucionar todo. Podremos tener un traje hecho a la medida de las propuestas para solucionar muchas cosas. Pero solo basta con asumir nuestra identidad, asumir nuestra sangre india. Y bueno, reconocer el racismo que tenemos, rebasarlo y generar propuestas, ¿no? Propuestas de… Claro, creo que eso, reforzar la fuerza de nuestro espíritu. Y eso es lo que nos enseñan los pueblos originarios, ¿no? Yo cuando entré a la academia, pues no, me acerqué a los pueblos y es impresionante ver la sabiduría que traen, ¿no? Apenas hablaba con una señora de Xochicuautla y me encanta la claridad que tiene de decir las cosas. Esto es así, esto no es así. Y yo trato de pensar las teorías, lo que dice tal antropólogo, todo esto, ¿no? No, no es así. Creo que los pueblos traen una sabiduría que tienen mucho que enseñarnos. Esa señora de Xochicuautla no sabe ni leer y tiene mucha más sabiduría y una capacidad analítica mucho mayor que yo, ¿no? Entonces es momento que nos reconozcamos y que nos acerquemos a los pueblos, que escuchemos lo que están pasando, lo que están viviendo, que no es nada fácil. Que respetemos, claro. Que respetemos a los pueblos originarios y que aprendamos de ellos y que los acompañemos en su lucha. Así como acompañamos el baile, la danza, la alegría, acompañemos también la lucha que están teniendo, por lo que están pasando, por las luchas contra el despojo, contra la pobreza que están sufriendo, la discriminación. Entonces, bueno, yo los invito a celebrar el Día Internacional, no el Día Internacional, a celebrarlos, pero sobre todo a conmemorarlo, a reflexionarlo, y no nada más este día. Se necesita que todos los días pensemos, que todos los días reflexionemos.
Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en vivo desde el Estudio A del IMER.
Bueno, pues ya regreso con ustedes, mientras los bailadores, las bailadoras descansan un poco en lo que viene el siguiente grupo. Pues también quiero platicarles sobre otras experiencias que hemos tenido, ¿no? Cuando les contaba sobre las trincheras que cada quien puede accionar, puede trabajar, puede acompañar a los pueblos originarios, pues yo pensaba desde mi trinchera, desde mi quehacer, como mamá, como trabajadora de la industria editorial desde hace ya más de 8 años, pues qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Uno ve el despojo, ve la situación tan complicada, tan difícil en los pueblos y de pronto pareciera que uno no tiene mucho que hacer o no hay para dónde. El escritor recién fallecido Eduardo Galeano, en su libro Patas Arriba, nos cuenta un comentario terrorífico del mundo y del país, que uno dice, bueno, ¿y qué se hace, ¿no? Eduardo Galeano dice, lo que hace mucho el sistema es hacernos creer que no hay caminos, que no hay otras formas de accionar, de caminar, más que las que ya están establecidas. Y la otra es el miedo. Son dos formas, dos mecanismos de quedarnos paralizados y no hacer nada. Entonces, yo aquí lo que vengo a contarles es cómo nosotros hemos hecho otras cosas que creemos que no son las que están estipuladas y que bien pueden generar algo. Estamos celebrando 2 años que tenemos un taller de lectura y escritura para niños. Lo empezamos a hacer las mamás del barrio. Nosotros vivimos, mi hijo y yo, en La Romita, es un barrio del centro de la Ciudad de México, donde se reúnen muchos niños pues, a jugar. Y lo que empezamos a hacer fue trabajar la conciencia desde los pequeños. Fue empezar con ellos, acompañarlos en talleres de lectura. Es un primer acercamiento a las letras, que sea lúdico y divertido, no que sea coercitivo y forzoso, lo que los adolescentes ya aborrecen. Y claro que acaban odiando la literatura y la escritura, ¿no? Porque se les impone, no es un gusto. Entonces nosotros lo que queremos hacer con el taller es que los niños se diviertan escribiendo y leyendo. Y jugamos. Así fue que empezamos a trabajar el tema de la diversidad lingüística y cultural con los niños. Y empezamos por contarles leyendas y cuentos de todo el país. Y también hacíamos manualidades y así fue que ellos también fueron aprendiendo sobre la diversidad que tenemos. Porque al principio yo les decía, ¿qué idiomas se hablan en México? No, pues español, inglés, y me daban otros idiomas que no eran, ¿no? Cuando yo les decía que no, que en México tenemos más de 60 idiomas y cada uno con sus dialectos, es decir, que vienen derivados de los idiomas, pues entonces ellos empezaron a ver otro panorama. En una ocasión yo les contaba del pueblo maya y estuvimos leyendo una leyenda maya, hicimos manualidades, un códice para encontrar el tesoro, todo de manera lúdica y divertida, ¿no? Y yo pensaba que mi hijo ni siquiera, y los demás ni siquiera me escuchaban. Cuando yo una vez regresaba de la escuela con él, mi hijo me decía, yo le decía, estas mallas, me refería a las mallas con doble L, la prenda de vestir, que me estaban lastimando. Entonces yo le digo a mi hijo, las mallas me molestan, estas mallas están muy mal, y me empecé a quejar. Mi hijo voltea muy enojado, mi hijo tiene 7 años, eso fue hace como un año, voltea bien enojado y me dice, mamá, los mayas son personas, como tú y como yo. Hablan otro idioma, pero son personas y no tienes que burlarte de ellos. Entonces, a mí me sorprendió, porque en primera yo dije, yo pensé que ni me estaba escuchando, que ni sabía lo que habíamos visto en el taller, que me daban, pues ahora sí que el avión. Pero esa tarde me di cuenta que sí me había escuchado, una. Y segunda, me di cuenta que a través de las leyendas, los cuentos, de algo que yo pensaría que es algo tan sencillo, pues él empezó a apropiarse y a entender que eran personas. Él no tuvo problemas si era una etnia, indios, indígenas, no, para él fueron personas. Y tampoco tuvo problema en decir son dialectos, no. Él dijo idioma, así de claro, así de sencillo. Entonces mi hijo en esa tarde pues me hizo darme cuenta que con los niños también se puede trabajar mucho en esta concientización de la diversidad. Me hizo darme cuenta también que lo que se ama se defiende. Y se defiende también lo que se conoce. Y si no conocemos la diversidad cultural, la diversidad que tenemos con nuestros pueblos indígenas en México, difícilmente vamos a defenderlos. Si no los conocemos, si no estamos informados de lo que está ocurriendo, difícilmente vamos a defenderlos y defendernos. Porque finalmente lo que pasa allá, pasa acá. Lo que está pasando en el despojo de los territorios, de los pueblos, en el acueducto, de los yaquis, la policía comunitaria con Nestora Salgado en la cárcel, en Xochicuautla con el pueblo que está en resistencia y en lucha contra la carretera que quieren imponer, finalmente nos va afectando, porque si ese monte, esa montaña que está llena de agua la van tirando, tarde que temprano aquí nos vamos quedando sin agua. Y es imposible que de pronto tengamos una miopía, que no veamos más allá lejos, no veamos que igual… Ahorita podemos estar ausentes de lo que pasa, pero el día de mañana nos quedamos sin agua y si no tenemos agua, no tenemos nada, no podemos vivir. Y precisamente los pueblos son los que nos han enseñado a ver la tierra y la naturaleza como la madre. Es una concepción muy distinta a la occidental. A la madre no se le vende como lo hacemos los occidentales, a la tierra no se le vende, a la tierra se le cuida, se le protege. Y bueno, y nosotros eso, les quería compartir y les quería incitar más que nada a que también cada quien vea sus trincheras en lo que sí puede trabajar, en lo que puede aportar. Nosotros pensamos en este taller de letras, pues con los niños porque yo soy mamá, ¿no? Pero creo que hay muchos lugares, muchas trincheras, cada quien desde sus espacios, que podemos ir generando conciencia. Y los resultados pues son maravillosos, ¿no? Este taller para mí me ha dado más que enseñar, yo he aprendido mucho más de los niños y de la diversidad cultural en México. Tenemos afuera una jardinera de casa y empezamos a plantar maíces y contábamos con los niños lo que es el maíz para los mexicanos, lo que es el maíz desde las leyendas de los pueblos y qué es el maíz en los pueblos actuales y qué es un transgénico. Lo empezamos a platicar con ellos de manera muy, muy de juego, muy de charla. Y sembramos, al mismo tiempo que contamos cuentos mijes sobre el maíz, sembramos unos maíces en la casa. Ocurrió que menos de la semana, un vecino, no sé quién, nos pisó los maíces. Los niños estaban bien enojados, pero los maíces se salvaron. Comenzaron a crecer y nosotros le pusimos vallas y cercas y letreros de que ahí era una siembra de maíz. Y ya cuando estaban como de 20 centímetros los maíces, volvió a aparecer un vecino que no sabemos quién es y los volvió a pisar. Eso fue bien interesante porque los niños reaccionaron como si fuera un conflicto social que podemos ver en los pueblos, en la ciudad, en el barrio, en la colonia. Los niños, como en asamblea, empezaron a preguntarse qué vamos a hacer, cómo duele, ¿no? Había niños que lloraban porque les habían pisado el maíz. Y es lo que platicábamos, si a ti te duele, ¿no?, que pisen un maíz que sembraste hace unas semanas, imagínate lo que duele, que te quiten tu tierra en la que vivieron tus antepasados, en la que vives y en la que van a vivir tus hijos y tus nietos, donde está cargada de tu cosmovisión y de tu historia y de tu identidad. Pues esos maíces a nosotros nos dolió mucho. Nos dolió mucho, los niños lloraron, se enojaron y empezaron a proponer, ¿no? Eso fue bien interesante, porque un niño dijo, les digo yo, ¿qué hacemos? Y un niño dijo, volver a sembrar. Y creo que eso es lo que pasa. Es una enseñanza grande. Cuando ya estamos abatidos, cuando no vemos caminos en México hacia los pueblos originarios, pues es volver a sembrar y volver a sembrar y volver a sembrar como ellos esa vez me enseñaron. Y volvimos a sembrar maíces y bueno, ahora ya usamos otras estrategias, ya los tenemos en otro lugar donde nadie ve y ya tenemos una siembra que las milpas me rebasan a mí en estatura. Entonces creo que eso ha sido un ejercicio hermoso trabajar con los niños en el taller. Y pues yo los invito también a trabajar, a concientizarse y sobre todo a informarse de lo que está ocurriendo, a bien informarse para poder empezar a accionar y generar acciones cada quien desde sus trincheras, desde la casa, desde su posición como mamás, como papás, como la posición que vayan teniendo, siempre hay caminos y siempre hay formas de hacerlo. Y bueno, esa es toda mi participación y muchas gracias por escucharme.
Cintia Astudillo Ventura, gracias por todas estas reflexiones, por todo este mensaje principal. A mí me gustaría preguntarle, maestra, si siente que realmente ha habido avances y qué podría considerar como avances en México, particularmente sobre el cuidado, la protección de los pueblos indígenas.
Sí, bueno, a lo largo de los años, desde los años 50, es que a nivel internacional se ha tenido mayor cuidado. Se han creado leyes, se han creado acuerdos internacionales que defienden a los pueblos originarios, como es el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se firmó en los 80, que México ratificó en los 80. Igualmente, en nuestra Constitución, pues ha habido ciertos avances en los que se llama una nación multicultural. Entonces, digamos que sí ha habido algunos avances en reconocer en leyes, por un lado. Pero por otro lado, lo que vemos parece que no se están cumpliendo ciertas leyes. Entonces, yo creo que falta mucho, mucho camino por andar. Pese a que ya están las leyes, no se están respetando como debiera.
Maestra, esta información que también aquí estuvimos escuchando y que fue desde luego publicada auditivamente hablando a través de Radio México Internacional y de Radio Raíces, ¿las comunidades indígenas la tienen contemplada también? Es decir, ¿esta información se les hace llegar de alguna manera? ¿Cómo se les hace enterarse de todo esto que está sucediendo en materia precisamente de los pueblos indígenas?
Claro, el Estado hace su labor en informar y falta mucho más por informar. Muchas organizaciones especialmente, muchas organizaciones de derechos humanos y organizaciones que defienden a los pueblos originarios son los que se han acercado a informar, ¿no? Como ahora el caso, y lo menciono porque es un caso recién y actual, ¿no? Lo que está viviendo la comunidad de Xochicuautla, pues son las organizaciones, las ONGs las que se acercan a asesorarlos legalmente sobre todos estos acuerdos internacionales y sobre los derechos comunales de su comunidad que tienen.
Finalmente, maestra, me gustaría preguntarle y puntualizar a su forma de pensar, ¿cuáles serían los derechos principales que siguen sin respetarse hacia las comunidades indígenas?
Bueno, los pueblos indígenas tienen una concepción de mirar de manera en comunidad. Los derechos colectivos son los que falta mucho por trabajar. Nuestra legislación, nuestra constitución y muchos derechos a nivel internacional todavía no conciben esto. Hablamos de los derechos individuales, de las garantías individuales, pero no se habla de los derechos colectivos. Ahí falta por trabajar. Y por otro lado, claro que también falta la autodeterminación de los pueblos, su autonomía. Ese es un derecho que no ha sido todavía, que no se ha reconocido.
El Instituto Mexicano de la Radio y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, SEDEREC, presentó transmisión especial Día Internacional de los Pueblos Indígenas desde el Estudio A del IMER.